Entrevista.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8:44 de la mañana. Vamos a hablar ahora de la salud en nuestro país para enfocarnos en algunos temas y prioridades para el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, en los últimos días se ha anunciado un aumento preocupante en los casos de sífilis, que subieron de 3.570 en 2020 a 7.091 en 2024. Esto implica una situación que genera preocupación. En 2023 la tasa de incidencia de casos notificados fue de 194 cada 100.000 habitantes. Y bueno, entre los jóvenes de 18 a 24 los casos detectados pasaron de 1.804 en 2020 a 3.570 cuatro años después. Esto obviamente genera que se enciendan alarmas y que se advierta por parte de las autoridades de los cuidados que hay que seguir, de la prevención y de cómo se tiene que tratar este tipo de casos en nuestro país. Vamos a hablar sobre este y otros temas con el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, que nos acompaña aquí en los estudios de Universal. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va?
Buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, un placer recibirlo como siempre. Uno de los focos del Ministerio actualmente es la prevención del sífilis, ¿no? Una enfermedad que, como mencionaba yo, ha registrado un crecimiento sostenido. Ustedes han manifestado la preocupación porque se realiza un tratamiento oportuno de esta enfermedad y aparte se pueda prevenir, ¿no? ¿Cómo están viendo la situación ahora y por qué ustedes consideran que se ha generado este crecimiento? ¿Hay una pérdida de la percepción del riesgo, de la falta de educación sexual? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, efectivamente la sífilis es uno de los problemas, una de las epidemias ocultas o silenciosas que hay en nuestro país, pero no solo en nuestro país, es un aumento que ha habido a nivel regional y yo diría internacional. Uh-huh. Lo que ha ocurrido en el Uruguay es que se han duplicado los casos de sífilis, eso es un dato muy, muy significativo. En el 2000 teníamos 3.000 y pico de casos detectados y ahora llegamos a 6.000, lo cual es una situación bastante compleja de ver cómo en tan pocos años, en solamente 4 años, se duplicó el número de infectados, ¿no? Este cambio tiene que ver evidentemente con múltiples causas, no es por una sola cosa, pero uno de los elementos principales que hemos visto, sí, es que ha ido cambiando las pautas de la sexualidad, de las relaciones sexuales entre jóvenes y no tan jóvenes, y se ha ido perdiendo mucho la percepción del riesgo de la infección de transmisión sexual, por diferentes motivos. Yo lo que tiendo a pensar de que hay una situación de banalización de la sífilis como una infección de segunda importancia, porque la primera infección, entre comillas, de transmisión sexual, por lo cual hasta hace no muchos años la gente se moría, es el SIDA. VIH, claro. Al haber vencido el SIDA, como la ciencia, la humanidad venció esa infección y hoy, con un tratamiento adecuado, la persona puede convivir con el HIV toda su vida y morirse, como nos vamos a morir todos, de cualquier otra cosa. Creo que eso ha sido mal interpretado y se plantea que con la sífilis puede pasar lo mismo. Se tiene, se trata y no importa. Y en realidad sí importa, porque la sífilis deja secuelas fundamentalmente en un aspecto específico, que es quizás lo que más estamos teniendo como prioridad, que es la sífilis que se produce durante el embarazo. La sífilis que se produce en la mujer durante el embarazo tiene la característica, el bicho que la produce, que se llama Treponema pallidum, de pasar por la sangre a la placenta, infectar la placenta y pasar al feto. Y la infección al feto, que va a tener sífilis en el vientre de su madre, puede llevarlo a la muerte o a graves complicaciones que hoy estamos viendo en nuestro país, porque la tasa de sífilis, eso se llama sífilis congénita, claro, aumentó mucho también en nuestro país. Traje la cifra para sí, comentarles, con una característica: aumentó mucho, pero aumentó muchísimo más en las mujeres que se asisten en el subsector público, en ACE, que son generalmente las mujeres más pobres, que sufren violencia basada en género, que tienen mayores dificultades para el acceso sanitario. Pasó de 256 casos en el año 2020 a 326, o sea, bastante más, uh-huh, y también en el sector privado, pero en cifras mucho menores, de 54 en el 2020 a 100 en el 2024.
O sea, que tiene que ver directamente con el contexto socioeconómico
totalmente
de las personas.
Sí. Tiene que ver con el contexto socioeconómico, tiene que ver con las pautas educativas, uh-huh. tiene que ver con el uso de los métodos anticonceptivos y tiene que ver fundamentalmente con lo central de todo esto, que es la violencia. ¿Por qué? Porque la mujer se diagnostica y se trata adecuadamente, la responsabilidad de las mujeres en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud es muy alta, hay un diagnóstico casi del 100% de los casos, se tratan adecuadamente con la penicilina, pero ¿qué ocurre? Vuelven a su casa, vuelven a tener relaciones sexuales y son contagiadas por su pareja o sus parejas
que no se cuidan,
claro. Que no se controlan y que no se tratan. O sea que realmente acá hay una clara discriminación en términos de género, uh-huh. en la responsabilidad que se tiene, y es uno de los elementos quizás la piedra angular para este tema a trabajar, cómo involucrar al varón en el diagnóstico, en el tratamiento y en el seguimiento de este gran problema, que tiene que ver con de construir pautas culturales en cuanto al cuidado en las relaciones sexuales, al empoderamiento de la mujer en cuanto a la negociación de los métodos, ¿no?
Bueno, tiene que ver también un poco con, salvando las distancias en cuanto a las enfermedades, con el virus del papiloma, ¿no? Que
totalmente.
También lo contagia el varón.
Totalmente.
Y ahí sí, también sí. Hay un tema de falta de cuidados por parte del...
Tiene que ver con el papiloma, claro. Tiene que ver con otro contexto de enfermedad de transmisión sexual que tiene la misma génesis, como es la gonorrea, producida por el gonococo, la clamidia, micoplasma, una serie de infecciones de transmisión sexual que todas tienen, digamos, la misma característica. Esta quizás, la sífilis, es la que más se ve porque es la que más fácilmente se contagia, aún sin ningún tipo de lesiones en la mucosa ni nada, se contagia y produce la infección en la mujer.
¿Qué síntomas provoca en
bueno,
personas?
Bueno, ese es el otro gran problema, que provoca pocos síntomas, uh-huh. que son visibles en el varón, pero no muy visibles en la mujer por la propia estructura del aparato genital. Uh-huh. Lo que produce inicialmente es una lesión que se llama chancro, el chancro sifilítico, que es como una roncha que no necesariamente sangra y que no provoca generalmente dolor y que está en la mucosa durante un periodo de tiempo y después desaparece. Entonces, la ventana de oportunidades para ver el diagnóstico es durante ese periodo de algunas semanas. En el varón es claramente visible porque generalmente se ve en el pene, en la mucosa del glande, pero en la mujer no, porque se produce en la vagina y no está visible si no tiene un control. Claro. Por eso hay estudios que son de sangre o rápidos, con un simple pinchazo en el dedo, uh-huh. disponible en todos los lugares, para poder detectar cuándo está presente o no la sífilis.
Doctor, usted habló de la importancia de la perspectiva de género en este tema, pero en general, desde que usted asumió, ha marcado esto como prioritario en todas las políticas sanitarias, ¿no? En particular, en los derechos sexuales y reproductivos, en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que usted ha hablado también de ampliar las semanas para poder practicarse una interrupción del embarazo, y también en otros temas que tienen que ver con la política sanitaria en nuestro país, en un contexto además en el que hay una baja tasa de natalidad en Uruguay, una población envejecida, y hay que apuntar a ese tipo de políticas. ¿Cuáles son las prioridades y qué se está trabajando ya por parte del Ministerio para seguir con este tipo de línea o de agenda de trabajo? ¿En qué estamos atrasados para usted?
Bueno, efectivamente, Uruguay ha vivido una revolución en estos últimos 10 años, un cambio radical del perfil demográfico. Pasamos de tener 47.000 nacimientos en el 2014 a tener 27.000 en el 2024.
Tremendo, ¿no?
Son 20.000 nacimientos menos, que significa ni más ni menos que la mitad. Este es un cambio histórico que probablemente, como todos los cambios históricos, uno no los está percibiendo porque están ocurriendo en este momento, que implica un cambio de la matriz demográfica de nuestro país completamente distinto, para el cual tenemos que dar respuesta. Porque lo que podría ser una enorme oportunidad para el país... Fíjese que al disminuir de 47 a 27 podríamos mejorar los cuidados en el embarazo, mejorar los cuidados en la primera infancia, mejorar la situación en la primera infancia, no se ha concretado, y lejos de eso, en la infancia la pobreza duplica prácticamente a la pobreza general. O sea que somos la mitad y los que nacen son mucho más pobres. Es una ecuación muy, muy compleja. Y creo que forma parte del núcleo central de lo que tenemos que desarrollar desde el gobierno, pero ya no solo con perspectiva de un periodo, sino que hay que proyectar como una política de Estado. Y en ese sentido, lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Salud Pública es en una estrategia global de derechos sexuales y reproductivos que contempla todos estos aspectos de la reproducción en un eje que lo que más busca es la conciencia y la libertad en las decisiones de las personas, responsablemente, con educación en salud sexual y reproductiva, que es una de las cosas que la ANEP ha manifestado, que se ha debilitado la educación sexual integral, un elemento clave para la toma de decisiones, con servicios adecuados para, eventualmente, si un embarazo es deseado, continuar con el control adecuadamente durante todo el ciclo, apoyar a esa mujer durante el embarazo y la primera infancia, cuando hay situaciones de riesgo, acompañar ese proceso para evitar casos como el tristísimo que fue comentado el fin de semana en Colonia, uh-huh. ¿verdad? Cuando la mujer quiere interrumpir el embarazo, que tenga acceso a interrumpir el embarazo para evitar un embarazo no deseado del cual no se pueda hacer cargo. Y cuando la mujer no puede quedar embarazada, que tenga acceso a la fertilización asistida. Ese eje de la reproducción humana es una de las prioridades en las cuales estamos trabajando, porque entendemos que es, yo diría, la clave de la felicidad pública, el que las personas puedan tomar sus decisiones de manera consciente, libre e informada con respecto a su sexualidad, y el Estado en este caso, pero no solo el Estado, el sistema sanitario, los profesionales, las comunidades puedan acompañar esas decisiones que toman las personas.
Uh-huh. En la última entrevista que tuvimos con usted, me estaba planteando que cambiaría en la ley de interrupción voluntaria del embarazo de 12 a 14 semanas. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Ya lo habló con la ministra Lustenberg?
Sí, este tema lo hemos hablado desde antes de que el presidente Yamandú Orsi nos nombrara en nuestros cargos, la necesidad de evaluar la implementación de la ley, y en la implementación de la ley, que ha sido muy exitosa, porque el Uruguay ha logrado con la ley tener una práctica del aborto que es segura, accesible e infrecuente. Uruguay es de los países que tienen la menor tasa de abortos cada 1,000 mujeres entre 15 y 44 años. Andamos por el entorno de 11 interrupciones voluntarias del embarazo. Para que la audiencia se haga una idea, más o menos como los países de Europa Occidental. O sea, que han despenalizado el aborto hace 50 años. Francia, por ejemplo, está conmemorando ahora los 50 años de la despenalización del aborto. O sea que estamos en un lugar privilegiado. Lo que ha ocurrido en Uruguay es que hemos cambiado, hay muchas inmigrantes en nuestro país que no acceden a la interrupción voluntaria del embarazo, y hay nuevos controles que se han llevado adelante en este periodo, que comenzaron también en la misma época de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en los embarazos, como son el screening del primer trimestre, que permite que todas las mujeres puedan detectar si hay malformaciones, por ejemplo, a las 12 semanas, entre las 12 y las 14. Entonces parecería lógico que si en un país que está despenalizado el aborto y, por ejemplo, hay causa de malformaciones, se tuviera en cuenta para flexibilizar el plazo legal. De todas maneras, lo que sí quiero ser muy, muy claro es que el tema del cambio de la ley, desde el punto de vista del parlamentario, no está en la agenda nuestra del Ministerio de proponer ningún proyecto de cambio de la ley vigente, sino eventualmente estudiar, y es lo que estamos haciendo, la forma de que se reglamenta esa ley para que permita estas excepciones con el texto que tenemos propio del año 2012. O sea que está planteado el cambio de algunos aspectos normativos, pero no el cambio legal. Igual nosotros estamos dispuestos a cualquier cambio legal que se haga a trabajar en eso.
¿El presidente está de acuerdo?
El presidente nos ha dado en este tema la derecha para trabajar en función de los lineamientos programáticos que se tienen, y acá en este tema parecería de sentido común, del punto de vista clínico, hablando ahora como ginecólogo, como docente de la facultad, si ha cambiado tanto las circunstancias del país, adecuar la implementación de una ley que, ya dije nuevamente, ha sido buena, tratar de que sea simplemente mejor.
Bien, doctor, le invitamos a jugar al Cara o Cruz.
En 970 Noticias, Cara o Cruz. Preguntas rápidas, respuestas breves.
Respuestas breves.
Un comodín.
Como ministro de Salud Pública, ¿Daniel Salinas o Karina Rando?
Karina Rando.
¿El gobierno en materia de salud en la pandemia actuó bien, regular o mal? El gobierno anterior.
De mi punto de vista, mal.
¿Mano en la frente para la fiebre o termómetro?
Y el cachete.
¿Legalización de todas las drogas o mayores penas para el narcotráfico?
Legalización de todas las drogas.
¿Aspirina o Solven?
Depende. Son distintas. Distintos. Claro. Si anda mal del estómago, tome su Solven.
¿Qué frase le cabe más para su gestión como subsecretario? ¿No hay dos sin tres o segundas partes siempre fueron buenas?
No, segundas partes siempre fueron buenas. Bien.
Si tuviera la varita mágica, ¿eliminaría la mortalidad infantil o el cáncer de mama?
Uf.
Tiene un comodín, acuérdese.
No, creo que la mortalidad infantil, porque es eliminar el daño. El cáncer de mama podemos tratarlo, diagnosticarlo a tiempo, tratarlo, y la sobrevivencia existe con calidad de vida para todas las mujeres. No, creo que la mortalidad infantil.
Bien, la última. ¿Grey's Anatomy o Doctor House?
No, no conozco.
¿Ninguna vio? ¿Nunca?
Vi Doctor House, ¿Alguna
serie de médicos vio alguna vez o no?
Sí, sí.
ER, ¿alguna?
Sí,
R, sala de urgencia.
R fue muy icónica. Sí, sí. Además coincidió en la época que estábamos ahí con el internado.
Claro.
Y realmente era muy adecuada con la...
¿Y están bien esas series o son bueno, muy exageradas?
R estaba bien.
Ah, bien.
R estaba bien. A veces,
porque son muy exitosas las series de médicos siempre, ¿no?
A veces se exageraba un poco. Sí. Lo que pasa es que la vida en la urgencia es una vida de al límite, ¿no? Sí, entonces, sí. Creo que eso llama mucho la atención. Para los médicos los quema mucho y hay mucho síndrome de burnout, pero para la opinión pública es muy lindo.
Saving Hope, estoy mirando ahora.
Saving Hope.
Sí.
Ah, no la vi, está buena.
Que también es, ¿sí? Sí, es de un director de cardiología que se está a punto de casar, tiene un accidente y queda en estado
no
spoilees, de coma.
No spoilees nada.
Queda bueno. En estado de coma y bueno, a partir de allí surge todo, como él participa de todo lo que pasa en ese sanatorio, en una situación compleja, ¿no? Como una urgencia.
Bueno, doctor Leonel Brioso, gracias como siempre por acompañarnos y ya lo invitamos para una próxima
un gusto
para una próxima vez pronto.
A las órdenes.
Que pase bien y que tenga buena jornada.